si te digo resiliencia, sacrificio, consecución de objetivos, te podría estar hablando de deporte y a lo mejor te podría estar hablando de empresa.
¿Crees que ahora se puede convivir sin comunicar?
Yo creo que no. Es muy difícil. Primero, yo tenía claro que quería probar a emprender, ¿vale? A mí me picaba la curiosidad, sin experiencia previa. Mi formación era lo que yo podía haber vivenciado como director de gimnasio en Virgin Active. Esto es cuestión de organizar la cabeza, de paciencia y de establecer un ritmo al que sepas que puedes llegar. Y aquí también volvemos a la empresa. O sea, el ciclismo tiene muchísimas disciplinas, desde la parte de pista, la parte de ciclocross, el mountain bike, la carretera. No puedes ser experto en todo, pero tener un poquito de cada una de ellas te ayuda, evidentemente. Es decir, si tú estás muy bien formado y te especializas en un nicho de mercado muy concreto, no te voy a decir que puedes pedir lo que quieras, pero si te conviertes en el líder, la gente lo va a pagar. De hecho, yo tuve que financiar mi carrera 10 años.
Hostia.
Estuve pagando carrera 10 años. Y yo sabía que si suspendía una asignatura, me subía la letra del crédito. Yo me he ido a un nicho súper especializado, que de un gimnasio de 4.000 personas, a lo mejor puedes tener 10.
¡Pam, pam, 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 pam! ¿Te ha gustado?
Mola mucho.
¿Sí?
Tienes que probar algún día con el autotune, a ver qué sale.
Hostia, a ver, hice una cosa una vez. Esto no lo he contado aquí, lo he contado en mi canal de YouTube, pero cogí mi voz, le metí Studio Labs, creo que se llama la aplicación, y el segundo libro que escribí utilicé mi voz sin hablar. Entonces lo tengo, ese creo que se han vendido 3 libros, o sea que nadie se sienta mal.
¿Y una ha sido tu madre?
No, pues mi madre, que ya está cansada de escucharme. Lleva 30 y pico años ya escuchándome. No, pero el autotune no lo he probado, pero sí que cogió mi voz para probar cosas. No sé si para esto valdría, pero a lo mejor algún día hago la perfecta y lo metemos antes de...
Copia-pega.
Copia-pega. primera pregunta, de golpe, directamente. ¿Por qué crees que hay tanto símil entre emprendedores y emprendedoras que pueden ser como nosotros? Vamos a poner desde un autónomo hasta alguien que tenga un equipo de 200 personas, ¿vale? Incluso más, que les da por hacer pruebas de larga distancia. ¿Qué coño nos pasa en ese...? ¿Por qué lo hacemos?
Yo creo que son valores de vida, ¿no?
Vale.
Si te digo resiliencia, sacrificio, consecución de objetivos, te podría estar hablando de deporte y a lo mejor te podría estar hablando de empresa. Entonces yo creo que va un poco con el perfil de la persona.
Sí. Yo creo que hay una cosa, lo digo muchas veces, que todo el mundo debería ser autónomo una vez en la vida.
Estoy de acuerdo.
Pero eso, ¿por qué crees tú que todo el mundo debería serlo?
Porque los que no lo han sido no entienden muchas cosas del claro. Autónomo y yo creo que todos los autónomos alguna vez hemos sido contratados por empresas grandes y sí. Tenemos las dos vías. No todo el mundo que ha sido contratado por otra empresa ha tenido la visión del autónomo y no entiende a veces. Tiene la idea preconcebida solo las cosas buenas del autónomo.
Claro. Sí, las cosas malas...
Esas no se ven.
Pero estaría bien, o sea, yo lo digo en serio, que la gente supiera que el 40% de la nómina no le llega. O sea, que eso está ahí, que hay una serie de impuestos, que lo entiendan. Y ahora poco a poco se va hablando de cuál es lo que realmente percibe y cuánto le sujeta a la empresa, que a mí me parece muy bien. Pero si alguien quiere hacer un máster de esto, no hace falta que pagáis ni 600 ni 60.000 euros. Haceros autónomos 6 meses.
Y el primer año es súper barato.
El primer año lo entiendes. La primera vez que te dice el asesor, ¿ves ese 21% y ese otro 20%? Pues no es tuyo.
No es tuyo.
Entonces guárdalo en otra cuenta, ¿vale? Ese es el primer apunte que te puedo decir.
Yo empecé haciéndolo así. Yo
sí.
Todo lo que cogía de IVA tenía otra cuenta y lo separaba.
Claro.
Era como, no quiero verlo. Sé claro. Que no es mío, no quiero verlo. Lo separaba a otra cuenta y cuando llegaba el trimestre es como, ahí está.
Ahí está. Yo lo hago parecido, pero ya he llegado a jugar con los IVAs. Sí. O sea, Minimalism, que a mí me gusta jugar con los números de Minimalism, los IVAs también utilizamos para invertir.
Ya. Yeah.
Que luego puede ser un peligro, pero llevándolo bien hecho, con buen circulador de caja, yo más o menos somos capaces de hacerlo.
Yeah.
En autónomo personal mío, nada. Yo lo divido en dos cuentas. De hecho, solo me pongo una nómina y ya está.
Claro.
Truquito de autónomo. No, no vamos a hablar solo de eso, pero ahí está otro. ¿Y por qué crees también que la parte, o sea, yo digo eso, la parte de, oye, está autónomo, pero también digo que deberían prepararse o hacer un ultra? ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú crees que todo el mundo, entendiendo ultra, por lo que aún entienda ultra? O sea, habrá gente que sea correr 5 kilómetros si vienes de una etapa muy sedentaria, o alguien como tú que este fin de semana te has hecho.
Este fin de semana ha sido 700. Bueno, ha sido 4 días.
Bueno, no sale. ¿Qué media sale? ¿160 diarios?
Sí, más o menos.
¿Bici de carretera?
Carretera, sí. Este fin de semana ha sido carretera. La vale. Locura fue hace 3 semanas.
Cuenta larga.
Aquello fue un 700 en autosuficiencia. Es decir, tú llevas en la bici todo lo que necesitas para 4 o 5 días.
¿Cuántos litros son?
Y yo llevé casi bici y equipaje unos 20 kilos.
Está muy bien.
Pero claro, por las Islas Canarias, no son planitas, precisamente Canarias.
Yo miré los perfiles y flipé mucho.
En Gran Canaria subes a 2.400 metros. En Tenerife subes al Teide.
Pero es que acumuláis un desnivel que era mínimo 1.800 positivos diarios.
Más. O sea, salió un 16.000 de desnivel. O sea, en la primera etapa fueron 260 kilómetros, pues hicimos Lanzarote y Fuerteventura juntos. 265 kilómetros y unos 4.000 y pico de desnivel.
¿Positivo o acumulado?
Positivo.
Vale, esto para que la gente lo entienda. Vamos a ponerlo en perspectiva, ¿no? El que tiene, viene en YouTube es... El Annapurna o el Everest miden 8.800 metros.
Y no sales desde el nivel del mar.
Entonces, haceros mentalmente la imagen de que tienes que subir dos veces el desnivel que hay en el Annapurna. ¿Vale? Ese es el punto. Entonces, es una machada.
Esto es cuestión de organizar la cabeza, de paciencia y de establecer un ritmo al que sepas que puedes llegar. Y aquí también volvemos a la empresa. A veces empezamos con una energía que dices, tío, esto no es sostenible 6 meses o un año. Y esto es lo mismo en la resistencia en el deporte. Claro. Es pon un ritmo al que sepas que puedes aguantar 5 días.
Claro.
Porque si sales muy fuerte, el primer día estás muerto.
Eso es. Y hay que llegar.
Y hay que llegar. El objetivo es llegar.
Claro. ¿Tú has tenido a nivel de empresa? Bueno, entiendo que entrenando y montando algún día has pinchado. En plan, la he liado en una carrera. Esto creo que a todos nos ha pasado.
Sí. Sí, sí, sí.
O sea, yo he pinchado y en vez de parar he decidido terminar una ambulancia. No le diría a nadie que hiciera eso. Si vas, sabes que vas mal, es mejor parar. Y en empresa yo creo que es igual. ¿Te has tenido algún punto clave en ambas partes?
En deporte sí. O sea, uno fue pues una cicloturista a la que no fui bien preparado ni a nivel físico. Y luego por querer aligerar la bici y no hacer una buena preparación de ver dónde estaban bien los puntos de avituallamiento, salí con un bidón de agua. En el primer puerto no había avituallamiento y al segundo no llegué. O sea, me quedé sin agua súper pronto. Además fue en Andorra también, muchísimo desnivel. Claro. Y fue pues una mala preparación y sobre todo no prepararte bien el camino que vas a recorrer al día siguiente.
¿Que era Apurito?
Apurito, sí.
Jodida.
Sí. Y además fue un año que hizo mucho calor, iba a hacer la de 6 puertos y en el primer puerto no había avituallamiento.
Claro. Entonces, a mí me han invitado. O sea, no me he invitado a la organización, pero me han invitado amigos que vienen a Andorra y quieren hacer el Apurito de primera carrera.
Hay 3 distancias, se puede hacer, ¿eh?
Claro, que hagan la corta. Claro. O sea, digo, no os matéis. También podemos hablar de eso, de cómo, creo que según nos vamos haciendo mayores, sabemos qué elegir. Y va muy asociado a la empresa también. ¿Cómo has hecho tú a nivel de, oye, ahora sé cómo apretarme en determinadas facetas de mi vida, porque tú, además de hacer 700 kilómetros en bici, eres empresario, ahora tocamos esa parte... ¿Cómo lo proyectas y cómo lo equilibras? Porque creo que es muy complicado hacerlo a nivel personal, profesional y en tu caso deportivo también.
Me es más fácil equilibrar el deporte que equilibrar el trabajo.
Pero porque llevas muchos años ya.
Puede ser, o porque le pongo más límites.
Vale.
¿No? Porque sé... Yo, por ejemplo, ahora vengo de preparar 2 cosas que a mí me han supuesto un esfuerzo importante. Algo para lo que no estaba preparado, entrenado. Además, se me ha tocado mucho entrenar mucho en invierno, con frío, tiradas largas. Y sé que ahora viene el periodo de equilibrio, ¿no? Vale. De recuperar. Sobre todo está a la hora de establecer objetivos. Y dices, vale, esto me supone un esfuerzo, pero llego. En la empresa a veces te lo cargas todo a la espalda.
Claro.
Y dices, llego y no llegas. Claro. O es simplemente que también llevo menos experiencia y no soy capaz de medir. No soy capaz de saber cuál es mi ritmo de crucero. Claro. Y crees que puedes con todo y te lo echas a la espalda.
Yo, o sea, ¿cuántos años llevas emprendiendo?
6 y medio. Como autónomo, 6 y medio.
Ya, no, yo te iba a decir que a partir del 5 se aprende, pero tampoco...
no cumplo tu regla.
O sea, llevo 10 y ahora creo que estoy más equilibrado. Pero también porque las cosas van mejor. Entonces, te puedes permitir ese tipo de cosas. Y es el símil perfecto con la otra distancia, creo que está ahí. Que es... Oye, me puedo permitir parar, primero porque a lo mejor alguien lo está haciendo en el equipo, que luego podemos hablar de la parte de delegar, porque tú has venido de gestionar mucha gente trabajando para Virgin a gestionar poca gente y que son casi familia tuya. Entonces, es muy complicado. Pero ya hay un punto en el que dices, mira, esto tiene que salir y no lo tengo que sacar yo, vamos a delegar y hay que tomar responsabilidades si sale mal o sale bien.
Y saber que hay cosas que hay que dejar por hacer.
Claro.
Y el saber decir que no es difícil. Sí. Y hay cosas que dices, no puedo. Claro. Ya está, no llego. Y además decirlo a la persona, no llego. Me encantaría, pero no llego. Y o sea, yo para eso creo que soy muy transparente, ¿no? Y de momento estoy en la fase todavía de echarlo a la mochila, pero cuando es no puedo, no llego, hay que decirlo, yo creo.
Y cuando a ti te lo dice alguien a quien le estás entrenando, ¿qué dices?
Ostras, pero es que cuando entrenamos a deportistas, nosotros entendemos muy bien que no entrenamos a ciclistas profesionales.
Vale.
Entonces, de hecho, es al revés. Les ayudamos a buscar ese equilibrio.
Vale.
De, yo qué sé, el fin de semana, pues el fin de semana no tienen entrenamiento. La mayoría no tienen un entrenamiento específico y es sal con los amigos.
Claro.
Porque eso le da sentido a entre semana pues sacar esta horita un martes a las 8 de la tarde y subirte al rodillo cuando tienes a los niños ya duchados y en la cama, que es complicado. Si no tienes esas pildoritas de auto disfrute, no tiene sentido.
Yo me empecé a montar en bici fuerte hace 2 años solo por la comunidad, por salir con amigos.
Sí.
Porque, o sea, yo me he pasado muchas horas solo en el monte y recuerdo sábados, 6 horas de tirada larga, 35-40 kilómetros, comiendo en altura, etcétera. Y estaba cansado de eso ya. Era como, yo quiero quedar con mis amigos. Un día, vale, un día te casca 140, pero otro día te hace 60 y te paras a por 2 pinchos de tortilla y está bien.
Y, claro,
y lo disfrutas igual.
Por supuesto.
Claro.
De hecho, esta carrera de Canarias, yo soy un tío muy solitario entrenando, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando tengo la parte de comunidad, pero cuando quiero entrenar de verdad, entreno solo muchas veces. Vale. Y yo pensaba que iba a estar mucho tiempo solo en esta carrera. Íbamos un grupo de amigos, pero con niveles súper diferentes. Íbamos 7. Y resulta que hemos hecho toda la carrera juntos.
Claro.
Y ha sido lo que a mí me ha salvado la vida, ¿eh? Yo creo que si no, no acabo. Porque la cabeza te está diciendo todo el rato, no lo hagas.
Claro.
A partir del segundo día, tienes que tener... A mí me hicieron... Una vez escuché en el otro podcast, es llévate respondida la pregunta de qué hago aquí.
Claro.
Porque te va a surgir cuando estés cansado, cuando tengas fatiga, cuando tengas sed, cuando tengas hambre. Y es como, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene este dolor de piernas?
Total.
Y esa pregunta, si te la respondes en ese momento y no te la llevas respondida de casa, en ese momento la respuesta no es buena.
Todos los fantasmas vienen.
Claro.
También creo, y esa frase, me gustaría que la gente nos escuche, que esté más tirando por la parte de emprendimiento, que también se la responda.
Correcto.
Porque yo en la charla siempre digo, llévate muy bien respondido porque estás montando un negocio. Porque si lo haces solo por dinero, el término de dinero es muy relativo. Si lo haces por un motivo, motivación personal, quieres crear algo que sea diferente en el mundo y quieres aportar tu granito, es muy probable que esos malos momentos, emprendiendo o entrenando o estando sufriendo, digas, bueno, va, lo he elegido yo. Que yo salgo y me respondo todo el rato. Plan, un entrenamiento malo o un domingo trabajando 8 horas como si fuera un lunes, mi respuesta es, Pepe, sí que lo has elegido tú.
Claro.
O sea, no te puedes quejar.
Claro.
¿Tú cuando, qué respuesta dabas cuando estabas en esos kilómetros en la bici?
Yo buscaba, como te decías, una prueba para la que no estaba preparado y buscaba salir de mi zona de confort. Yo normalmente hago cosas más cortas, más intensas.
Uh-huh.
Claro, la ultradistancia es todo lo contrario. Es muy largo, a baja intensidad. Yo a partir del segundo día no pasaba de 130 pulsaciones. Da igual que estuviera subiendo el Teide, que estuviera sentado en una silla. Tu cuerpo se adapta y es como horas, horas, horas. De hecho, yo recuerdo... Después de la primera etapa, que fue bastante dura, fueron 16 horas de pedaleo.
Uh-huh.
En total, entre una parada y otra, acumulas casi 20 horas, pero pedaleando 16 horas.
Bueno.
Cuando al día siguiente te levantas y abres los ojos, dices, es imposible. Qué dolor de piernas, me duele el cuerpo entero. Y te subes en la bici y coges tu ritmito y el cuerpo va.
¿Ah? Y te engañas. O sea, ¿tienes algún truco para engañarte?
No, es que el cuerpo funciona. Es que dices, ostras, de hecho te sorprende, ¿no?
Claro.
Pero volvemos al mismo, funciona a ese ritmo y no tienes más velocidades.
Claro.
Yo eso no lo había experienciado. Yo era más de sabor a sangre, 3 horas a full gas y a mí eso también me gusta, ¿no?
Claro.
Y mi objetivo con esta prueba era probar otras cosas.
Vale.
Para también yo tener esta visión como entrenador y poder ayudar a otros ciclistas a preparar ese tipo de pruebas.
Claro, porque ahora a la hora de ayudar a alguien, ¿tú siempre has experimentado previamente para lo que estás preparando a la persona?
No todo, porque es imposible. O sea, el ciclismo tiene muchísimas disciplinas, desde la parte de pista, la parte de ciclocross, el mountain bike, la carretera. No puedes ser experto en todo.
Claro.
Pero tener un poquito de cada una de ellas te ayuda, evidentemente.
Claro, o sea, al final es como mentorizar a alguien a nivel de empresa, ¿no? Yo a lo mejor no he vivido lo mismo que tú, pero he vivido algo parecido.
Eso
y voy
es.
A intentar ayudarte para
Eso
ver
es.
Qué se puede hacer.
Y a nivel de fisiología sí es verdad que el deporte es el mismo. A nivel técnico es diferente, pero la fisiología sí la entiendes.
Qué guay. ¿Conoces a alguien que haga este tipo de pruebas por demostrarse algo a sí mismo o demostrárselo a los demás? Te argumento por qué, ¿vale?
Sí.
Yo tengo, o sea, después de mucho aprendizaje, yo me cuestiono muchísimo toda mi vida en general. Y estoy seguro que ha habido épocas que corrí carreras de 100 kilómetros para poder demostrar en redes sociales que yo era capaz de hacerlo. Y cuando me di cuenta, digo, es que soy gilipollas. O sea, no tengo cosas en mi vida que hacer, que estoy haciendo una carrera de 100 kilómetros para llegar a meta y decir, mira, yo he podido hacerlo y tú no. ¿Tú crees que hay mucha gente en ese sentido?
Sí.
Porque tú te rodeas de mucho atleta que podrías hacer una diferencia entre profesional y casi profesional.
O sea, existen las dos cosas, ¿eh? Y me vienen ejemplos a la cabeza de ambas cosas. Hay una red social que se llama Strava, los que estamos en el mundillo lo conocemos, claro. Que al final es donde pues, subes tus entrenamientos, tus rutas, igual la gente te da likes. Habría muchas cosas que la gente no haría si no lo pudiera subir a Strava.
Estoy de acuerdo.
Me he ido de aquí a León, ida y vuelta en el día, y cuando llego lo primero que hago es subir a Strava para que todo el mundo vea lo que he hecho.
Claro. A mí eso me parece un poco loco.
Sí.
Pero yo he estado ahí también. O sea, debo decir que el típico sábado hacía una maratón de montaña, 5 horas y pico, buen ritmo, no sé qué. Llegaba a casa antes de ducharme, antes de comer, y casi estaba ahí en Sunto, subiendo, a ver, salió bien.
Pero es diferente, o sea, a mí me gusta para mí. Yo lo hago, yo lo subo a mi red social, pero para tener mis métricas, para ver mi evolución, no para demostrar a la gente lo que he hecho, ¿no?
Claro.
Pero también tengo ejemplos, y este fin de semana en el viaje a Palma de Mallorca, ha venido una mujer mexicana de 60 años, uh-huh. 62 creo que tenía, con 60 hizo el Ironman de Kona. Me enseña un vídeo entrando en la meta de Ironman de Kona bailando con 60 años. Esa mujer no quiere demostrar nada a nadie.
Está para ella.
Es para ella.
Claro.
Entonces, eso también existe en el deporte y es, estoy aquí, este es mi momento y esto lo hago por mí porque quiero demostrarme a mí misma que con 60 años puedo hacer un fucking Ironman, como decía ella.
Oye, pues a mí me encantaría con 60 años ser capaz de terminar un Ironman.
Firmo, donde sea. Pero es que tengo además dos ejemplos muy cerca. Tengo uno de mis mejores amigos, uh-huh. Tiene 68 y he montado en bici con él este fin de semana.
¿Y te sigue apretando?
Me sigue apretando. He conseguido con la experiencia soltarle un poquito, pero con 68 años...
¿Está jubilado?
No, sigue trabajando.
¡No jodas! Mucho peligro.
Es entrenador de ciclistas también.
Ah, vale.
O sea, pero es una persona súper original, súper vital y eso va dentro.
Claro.
O sea, va en la persona y no va a dejar la bici de aquí a 2 años, te lo digo yo.
Se cogerá una eléctrica a lo mejor y a disfrutarlo.
Y ni eso. O sea, es que...
va a seguir fundiendo a todo.
Correcto. Eso es otra de las cosas buenas del ciclismo.
Claro.
Tú ves una pachanga de fútbol de cincuentones y damos pena,
claro.
¿No? Pero en bici con 50, 55, 60, 65 se puede montar en bici y hacerlo a un buen nivel.
Sí.
Porque los deportes de resistencia, el cuerpo cada vez se vuelve más resistente y menos potente.
Total.
Entonces el cuerpo te ayuda, ¿no? a ir por ahí.
Qué bueno. ¿Qué opinión tienes de las e-bikes o de bici eléctrica?
Es una maravilla.
Una maravilla,
¿eh? Es una de las mejores cosas que ha traído el mercado porque ha hecho que mucha gente que no montaba en bici o que lo daba por perdido pueda seguir montando. O sea, mi padre se compró una bici hace 3 años.
Y tú puedes ir con tu padre.
Correcto.
Claro. Hay algo más bonito que eso. O sea, para eso va el deporte. Que al final, yo el otro día estaba subiendo un puerto, subía a Fuenfría y adelantó una pareja. Y la chica iba con bici de montaña de eléctrica. Uh-huh. Y el chico iba con gravel. Y claro, ya empezamos a subir y la chica pues le va dando al botón y sube sola. Y digo, venga, a darle. Y se me pega el marido. Y me dice, no, es que nos hemos comprado la bici y así todos los sábados tenemos excusa para salir juntos.
Pero que la gente no piensa que son motos. O sea, si
no,
vais,
no
hay que dar pedales.
Claro.
Y es que se sigue haciendo ejercicio. ¿Cuál es el objetivo? Sí. ¿Está hacer ejercicio? Genial. Con la e-bike, en vez de hacerte 10 kilómetros, te vas a hacer 40.
Exacto.
Con el mismo esfuerzo. Pues mira, más divertido es. Pero vas a hacer el mismo ejercicio.
Y puedes llegar a casa y no echarte en la cama a sudar fiebre, sino a disfrutar de lo que sea.
Eso es.
Hablamos de la parte de entrenamiento como estilo de vida.
Vamos a ver.
Porque ¿cuántos años llevas? Bueno, claro, toda tu vida, tu formación es...
O sea, mi formación es ciencias del deporte.
Vale.
Yo tenía muy claro desde pequeño que quería estar vinculado al mundo del deporte.
¿Por alguna razón? ¿Tus padres te inculcaron...?
No me lo inculcaron. Yo jugué al fútbol desde los 8 años.
Vale.
Pero mi madre siempre cuenta que desde los 5 yo le preguntaba a mi madre cuándo puedo apuntarme a un equipo de fútbol, ¿no? Y cada año le preguntaba, ¿ya puedo? Y es como, no, todavía no. Porque
tienes que hacer 8.
Tienes que hacer 8. Y cada año le preguntaba en el cumpleaños. Y estuve desde los 8 hasta los 19 jugando al fútbol.
Vale.
De hecho, fui casi semiprofesional, estaba ahí en tercera división. Lo que pasa es que me puse a estudiar en una universidad privada y pues había que pagarla. Y el fútbol daba dinero.
Había que salir.
Y, claro, el fútbol daba dinero, pero no mucho. Ya, claro. Que ya a ese nivel ya cobrabas algo de dinero. Y entonces salí del fútbol y empecé a trabajar en el mundo del fitness, en el mundo de los gimnasios, claro. Para compatibilizar con la carrera.
¿Y lo hacías a la vez, siempre?
Sí.
¿Siempre has tenido trabajo, o te iba a decir trabajo y estudio,
sí.
En este caso sería trabajo y trabajo?
Sí, siempre.
¿Recomendarías hacerlo a la gente?
Pues mira, yo que estudié en la universidad privada y coincidí con amigos que sus padres se lo podían permitir, eso y la residencia y un
y
Z1.
Y jueves, viernes y sábado saliendo a cenar.
Y un BMW aparcado a la puerta, te diría que no lo valoras de la misma manera.
Claro.
Porque yo sabía que si suspendía una asignatura, me subía. O sea, yo, de hecho, yo tuve que financiar mi carrera 10 años.
Hostia.
Estuve pagando carrera 10 años. Y yo sabía que si suspendía una asignatura, me subía la letra del crédito.
Sí.
Entonces, creo que eso le da un poco más... No sé si le da más valor. No es un tema de valor, pero te lo tomas de otra forma.
Totalmente.
Y yo terminé los años, o sea, creo que suspendí dos asignaturas en toda la carrera y la recuperé en septiembre. O sea, nunca pasé una asignatura al año siguiente.
Año siguiente. ¿Y cómo haces ese salto? O sea, ahí estás trabajando. ¿Ahí ya estabas entrenando a gente además? ¿O...
Estaba en fitness, o sea, estaba en el mundo de los gimnasios. Entonces, sí había parte de entrenamiento personal, clases colectivas, hacía clases de spinning.
Pero típico esto... monitor motivado.
Hombre, claro.
Hablamos de los monitores motivados de spinning.
De hecho, ese es uno de los motivos por los que monto WhatsApp.
Vale.
Porque el spinning es ejercicio y está muy guay y es fitness, pero yo quería ofrecer otro servicio, ¿no? Más enfocado a la gente que monta en bici.
Claro.
Pero sin crítica, ¿eh? O sea, el spinning tienes un nicho de mercado, sí, como cualquier otra actividad, pues supongo como el que hace body combat y el que hace boxeo. Y esto, eso no es boxeo. Total. Bueno, pero es fitness. Y la gente, volvemos a la bici eléctrica, haces que la gente se mueva.
Exacto. Sería el objetivo final.
Eso es.
Yo cuando hacía spinning, me llegaba a cascar tres clases seguidas de spinning y había monitores que me decían, pero no te vas a levantar. Y yo, es que no estoy entrenando para eso. O sea, no. Claro. Yo me quedaba ahí mis tres horitas y ya está. Esto fue una etapa que viví en Segovia y me subía todas las tardes a hacer tres horas seguidas de, claro, de spinning. Ya me dejaban, ¿eh? Entre clase y clase.
Ya ni entraban a limpiar la bici.
Así que me pegó tu bebé. La bici ya la limpio yo al final, no os preocupéis. Yo ya estaba ahí. ¿Y cómo pasas de...? O sea, entras en el mundo de fitness, terminas la carrera y ese siguiente paso, ¿cuál es?
Pues pasar de trabajar los fines de semana y a ratitos, al final es cuando puedes trabajar, dos o tres tardes y los fines de semana, termino la carrera y voy creciendo dentro de una organización. Paso al siguiente paso, es de ser director técnico, pasar a director de operaciones, vas pasando a director de
ski del club. ¿Esto es Virgin ya?
Pasé en Virgin fue, yo creo que como dos años después de acabar la carrera.
Vale.
De hecho, me sale una oportunidad para irme a trabajar a Valencia. Y dije que sí.
Valencia está guapo.
Valencia está muy bien.
Valencia está muy guapo.
Pero fui en modo muy workaholic, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí. De hecho, me arrepiento de aquello, ¿eh? Porque me iba con un proyecto a Valencia, pero era como, Aldo viene en Valencia porque vamos a abrir un gimnasio en Móstoles. Y era como, si lo haces bien, es tuyo. Entonces me fui en modo killer.
Reventarlo.
Y además en Valencia me encontré en un grupo, o sea, yo me iba como director técnico, allí gestionaba un equipo de unas 50 personas, yo era el más joven del equipo seguramente, o sea, tenía como 23, 24 años y yo era el Barbitas de Madrid que venía a tocar la nariz. Claro, es como, ¿qué vas a venir tú a decirme a mí? Y, ostras, me encontré un ambiente bastante, no hostil, pero no era lo que estaba acostumbrado, ¿no?
Claro.
Y tampoco tenía tablas con 20 y poquitos, claro. No tenía esas tablas. Entonces, bueno, ahí ya en Virgin empecé a crecer dentro de la organización, a evolucionar, a director de club. Cuando dices, hostia, estoy aquí porque me gusta el ejercicio, pero al final la vida profesional me ha ido llevando hacia la gestión, ¿no?
Claro.
Después de director de club pasé a la oficina central como responsable de formación de España y Portugal y ahí me lo pasé muy bien.
Sí.
Sí. Sí, porque gestionaba todos los procesos de formación de todos los puestos, ¿no? Desde la parte de ventas, atención al cliente, recepción, toda la parte de fitness. Y era un puesto que molaba mucho.
Porque hace mucha gente también, ¿no?
Claro, o sea, claro. Éramos 14 gimnasios entre España y Portugal, calcula unas 80, 90 personas por gimnasio. Y además yo era una figura, o sea, cuando viene el director de operaciones todo el mundo se cuadra. O el director general, cuando venía yo, no. Yo era el de las formaciones, el de la charla, mi puesto molaba.
Este es la gente. Este
claro,
la
yo charla. Comía con la gente, me iba de fiesta por la noche. Y era un puesto que molaba mucho.
¿Qué?
Solo que, pues bueno, nos compra otra empresa de gimnasios, que era Holmes Place, y los que estábamos en la oficina central, pues dos estructuras no se podía mantener, ¿no? Y cuando ya empiezas a ver un poco la que viene esa fase, empiezas a buscar alternativas. Y empecé a montar mi proyecto.
Antes de entrar en WhatsApp, yo tengo que preguntar, ¿qué es algo que yo he vivido? Es llevar tu hobby a hacer que sea tu trabajo. ¿Esto cómo se gestiona? Se ha caído un posavasos por si alguien lo está escuchando en Spotify o donde sea. Yo, por ejemplo, me flipa la montaña. Yo sigo subiendo mucho a la montaña. Y en YouTube vi un nicho. Igual que he visto el nicho de Gravel, que hice cuatro vídeos y todos han ido a 20.000 visitas. Wow. Y es como... ¿Quiero hacer vídeos de gravel? No. ¿Vale? Yeah. Pero, de hecho, ahora con Miguel de Fas, planteo, hagamos vídeos de gravel. Qué malo será que cuatro marcas no nos den una bicicleta o lo que sea. Pero ahí decíamos, si nosotros montamos en bici para disfrutarlo, ¿no? Para intentar quitarnos de nuestro día a día, no tiene mucho sentido que nos centremos solo en eso. Y en la montaña me pasa un poco igual. Es como, vale, yo salí a la montaña con la excusa de voy a hacer un vídeo también, tengo que entrenar, pero ahora que tengo a nivel profesional mucha más carga con Minimalism, no veía el punto de decir, oye, yo, mi trabajo es este, mi hobby es este. Entonces, cuando tú a nivel personal evolucionas y entras en un gimnasio y eso que te ha flipado siempre, que es entrenar a gente, se convierte en gestión, ¿cómo evolucionas tú? Porque para mí sería, o sea, para mí ha sido muy complicado verlo. ¿Cómo lo has hecho tú para a nivel personal hacer que funcione?
Porque es cierto que en ese ámbito te das cuenta que evolucionas hacia ahí o no hay plan de carrera.
Vale.
Entonces.
Ah, te quedas en monitor de spinning.
Claro, claro, eso es. O entrenador personal. O sea, hay gente entrenando como entrenador personal que vive, claro, muy bien, y tengo casos muy cercanos. Mi pareja, mi chica lo es. Claro. Y no hay, o sea, no hay un segundo paso. Es, estoy genial aquí. Claro. Yo quería explorar, yo quería exprimir un poco. Yo siempre he sido como muy organizado. Y creo que esa parte de organización me ayudaba a hacer las cosas más o menos fáciles. Claro. Entonces, es como que me ha llegado solo, ¿no? Claro. Y la gestión se me daba bien porque se me daban bien las personas, me, uh-huh, me llevaba bien con la gente, y porque era organizado. O sea, no era talento, ¿eh? O sea, eran...
Era horas de trabajo.
Claro.
Claro.
Entonces, la vida profesional como que me ha ido empujando hacia allá porque ahí tenía plan de carrera. También estás en una multinacional, claro, donde mola mucho ver una trayectoria y un plan de carrera muy claro, ¿no? Y es, claro, como tienes muchos pasos a los que puedes seguir y eso te motiva.
Qué guay. Es que yo creo que esto es algo que mucho de la gente que nos puede estar escuchando ha vivido, ¿no? De, lo decías, un entrenador personal puede vivir muy bien. Esta es otra pregunta que me viene a la cabeza. ¿Qué hace que un entrenador personal viva bien o no viva bien? Porque yo conozco casos que les cuesta facturar 50 euros al mes a cada cliente y he visto gente en Estados Unidos cobrando $1,200 por sesioncitas online y no me escribas un WhatsApp un domingo. ¿Cuál crees que es la diferencia?
Primero es formación.
¿Vale?
Es decir, si tú estás muy bien formado y te especializas en un nicho de mercado muy concreto, uh-huh, no te voy a decir que puedes pedir lo que quieras, pero si te conviertes en el líder, la gente lo va a pagar.
Siempre y cuando haya público que lo pueda pagar, ¿no? Que para mí es un poco la duda que siempre viene a mi cabeza. Es, oye, ¿cuánta gente puede pagar $1,200 en Estados Unidos porque le das un entrenamiento personal? A lo mejor hay muchos, porque se mueve mucho dinero. Y veías a la gente que iba a trabajar y decías, vale, es que este señor, esta señora, lo que quieren... No quieren hacer deporte. Quieren alguien que esté encima diciéndoles, haz esto y haz esto.
Y sobre todo también hay como... Abramos el abanico del entrenador personal, que a veces sí le tenemos ubicado como cuenta repeticiones. ¿Vale? Simplemente te estoy acompañando mientras me cruzo de brazos y te ayudo. Pero es que hay gente que soluciona vidas de las personas.
Total.
O sea, mi pareja se dedica a dolor de espalda. Solo dolor de espalda. ¿Vale? Y si le viene alguien para perder peso, es como no. Conmigo no.
Vale.
¿Por qué? Porque la gente que se levanta por la mañana y le duele la espalda, y yo tengo en la memoria el libro de Agassi, que ni se lo has leído.
Espectacular,
me levanto por la mañana y estoy tirado en el suelo 10 minutos porque no me puedo levantar.
Espectacular ese libro. O sea, por favor, léelo.
Sí, empieza con odio el tenis.
Odio el tenis.
Es espectacular.
Es espectacular.
Pues una persona que se levanta por la mañana y lo primero que piensa cuando abre los ojos es me duele la espalda, no te voy a decir que pague lo que sea, pero el entrenador personal le ayuda a vivir sin dolor.
Claro.
Eso no tiene precio.
Eso no tiene ningún precio. Pues a lo mejor hablamos, porque últimamente me duele la ciática. Sí. Pues yo creo que es por... Mi teoría es que estoy metiendo muchas horas de rodillo, luego hago la transición a cuando voy a la bici gravel, no es la misma postura, y entonces también me puedes a lo mejor tú ayudar a ese tipo de cosas, pero bueno, es seguro, parte de todo esto. ¿Tú crees que el tema de influencers ha beneficiado o ha sido algo negativo? En el sentido de... A todos nos pasará, ¿no? Le das a la lupita. A mí me sale mucho tema de bici, mucho tema de pádel, por ejemplo. Uh-huh. Jugué mucho al pádel, muchísimo, y al tenis, muchísimo. Pero como me gusta ver los resúmenes y cosas así. Y salen cosas de bici, pero también me salen temas de entrenadores, ¿no? Y nutrición. Y creo que los influencers muchas veces pecan de esto es lo único que hay que hacer. ¿Tú crees que esos influencers, hablando del ticket que pueden llegar a cobrar, han hecho algo positivo o algo negativo? Porque seguro que hay gente con 20 seguidores que es buenísimo o buenísima, y una persona por tener 20.000 a lo mejor valida o a su comunidad ya le valida para que le haga un plan de entrenamiento que a lo mejor te lo puede dar ChatGPT.
Correcto. Eso pasa, ¿eh? Y además en ciclismo, que es un deporte de mucha herencia, de muchos años y de mucha tradición, donde hasta hace muy poquito había poca ciencia, que ahora hay ciencia. Pero antes era, si quieres ir mejor, tienes que entrenar más horas. Y
todos hemos pasado por eso. corriendo era igual. ¿Quieres ir más rápido? Pues hoy 35 kilómetros un miércoles. ¿Qué dices?
Claro. Pero yo creo que eso pasa en todos los sectores. O sea, está el que tiene un buen altavoz, que le falta la parte de conocimiento, pero es que al que tiene muy buen conocimiento y no es capaz de comunicarlo tampoco vale.
Estoy totalmente de acuerdo.
O sea, a día de hoy, y a mí, yo me encuentro con entrenadores que no, ese no es mi trabajo. Y es como, te estás equivocando.
Estoy totalmente de acuerdo.
Es que claro que es tu trabajo. Tu trabajo también es subir reels.
Sí.
Para comunicar lo que tú haces y que la gente vea lo que tú haces.
Totalmente. ¿Crees que ahora se puede convivir sin comunicar?
Yo creo que no. Es muy difícil. O sea, es que no. Te diría que no.
Yo diría que nuestros trabajos, yo te diría que no. O sea, yo conozco a CEOs y gente que es muy responsable de sus empresas que no están expuestos en redes sociales y lo puedo llegar a entender. Porque la industria no es masiva.
Ya.
Tengo casos personales cerca que no es... En plan, yo no quiero tener Instagram. O sea, no voy a encontrar Instagram que está haciendo mi empresa porque la gente no lo va a entender. Entonces, pero para gente que vende calzoncillos y camisetas como yo, por ejemplo, o que hace entrenamientos como tú, yo es que lo veo totalmente necesario, porque si no, ¿cómo vas a llegar a ese público para que te conozca?
De hecho, es que yo me encontré, o sea, yo abrí mercado.
Claro.
Que para mí fue muy complicado porque yo tenía que comunicar qué hacíamos. Incluso claro. La gente, mi cliente potencial, el que sé que me necesita y que me quiere comprar, no sabía lo que hacía.
Claro.
Entonces es como, ¿eres un centro de alto rendimiento o no? ¿Eres un centro de spinning? No. ¿Y qué hacéis? ¿Qué hacéis allí, claro, no? Porque es verdad que tú entras allí, es como las pantallas, las luces, tal, parece todo muy, muy pro, ¿no? Y entonces, cuando alguien nos llama para pedir información, es como, tranquilo, esto no es un centro para deportistas profesionales.
Vale.
Y eso ha sido un mensaje que ha costado muchos años.
Claro.
O sea, cuando yo abro en 2018, el cliente también ha evolucionado, ¿eh? Porque cuando la gente me preguntaba al principio, eran gente que competía.
Y que entrenaba bien.
O sea, claro, circuitos provinciales, no hacía falta salir en la tele. Pero gente que los fines de semana se ponía un dorsal y quería competir. A día de hoy no. A día de hoy es, quiero que me acompañes en el proceso y a optimizar el tiempo que le digo a esto. Porque si no se me va la olla, la bici le puedes echar muchas horas. Y no por echar muchas horas vas a mejorar. Entonces, como, oye, yo tengo tres huequecitos entre semana, que son 3 horas,
claro,
ayúdame a optimizar ese tiempo para luego el fin de semana salir con mis amigos y no ser el último,
claro,
o a poder apretarles yo, o poder hacer este viaje que tengo planificado
y no sufrir.
Y no sufrir.
Claro. Si nos ponemos, vamos a intentar enlazar lo que hacéis en WhatsApp con forma de vida de entrenamiento. A ver cómo lo hacemos. ¿Cómo te planteas tú? Porque hablábamos ayer por teléfono. Y he preguntado a tu entorno, he preguntado a Lucas, preguntado a Miguel ayer, en plan, ¿qué te gustaría saber de David? Y Lucas me decía, pregúntale por el tema de cómo compaginar entrenamientos con forma de vida. Yo, si es empresario, eso todo se lo voy a preguntar. Pero para mí era clave cuando hablábamos de, yo lo que quiero es que la gente tenga salud para poder hacer ese tipo de fin de semana. Y esa transición de lo llevo desde un gimnasio, donde a lo mejor la gente va a echar 45 minutos y ya está, a lo que hacéis en WhatsApp. ¿Cómo te la planteas tú a nivel de organización? O sea, ¿cómo sacas ese proyecto sabiendo que vienes de trabajar por cuenta ajena y dices, vale, ahora por cuenta propia y voy a intentar especializarme en este nicho primero? ¿Cómo haces esa transición a nivel profesional?
Pues, a ver, de hecho, a nosotros nos compraba Homes Place.
Uh-huh.
Entendíamos que toda la oficina se iba a ir a... Nos despedían. Y en el último minuto... Nos dicen a dos, que es la directora de marketing y a mí, que se quieren quedar con nosotros. Y es como, no, ya no.
Me tienes que pagar.
dame el dinero, que ya tengo el PowerPoint, ya tengo el Excel montado, ya quiero montar mi plan de negocio, ¿no? Primero, yo tenía claro que quería probar,
vale,
a emprender, ¿vale? A mí me picaba la curiosidad.
Importantísimo.
Sin experiencia previa, ¿vale? Y sin una... O sea, con la formación... Mi formación era lo que yo podía haber vivenciado como director de gimnasio en Virgin Active.
Que no es mala, quiero decir, para mí es un escenario perfecto.
Es una escuela brutal.
Claro.
Y juegas con billetes de Monopoly.
Exacto.
Que ahí es fácil.
Que el dinero no es tuyo.
Claro. Oye, este año hemos perdido 300.000. Bernardo, el año que viene no pasará, no volverá a pasar, lo siento.
Aquí, eso te pasa ahora y ya es claro. Como, mira, sí.
Ya, aquí bien. Ahora ya eso es diferente, ¿no?
Claro.
Y luego tenía muy claro el para qué. Nuestro para qué era muy fácil, o sea, muy, muy claro para mí. Es, yo empiezo en el ciclismo Bueno, a mí la bici de pequeño me gustaba, pero como te he dicho, jugaba al fútbol.
Sí.
Yo empiezo en ciclismo cuando en el mundo de los gimnasios pasaba mucho tiempo dentro del gimnasio, pero no encontraba la motivación para entrenar. Y dices, tío, te pasas 8 o 10 horas en el gimnasio y no entrenas. Sí, porque lo que quiero es salir de aquí.
A eso le pasa a muchísima gente que se dedica a deportes y a nutrición, tío. Yo me he encontrado a gente que habla de nutrición y que tienen su peso. O sea, y que no hacen las cosas perfectas. Y yo les he preguntado, sinceramente, en plan, tío, tú me estás apretando las tuercas todas las semanas y tú tienes barriguita. Claro. Y has entrenado 3 horas esta semana y porque te ha tocado... ¿Por qué suele pasar eso?
Es como la charla de Milo Duro, ¿no? No voy a ponerme el pelo con
uno de tú, ¿no? Exactamente igual, exactamente igual.
Pues ese fue mi click, ¿no? Claro. De repente empecé a coger un poco de peso. Y fue algo más de, tengo que salir de aquí.
Claro.
O sea, tengo que salir de esta inercia. Y tenía un muy buen amigo que hacía una marcha cicloturista, se llama La Quebrantahuesos. Oye, ¿por qué no te preparas conmigo este año? Le compré una bici 2 tallas más grande a un compañero.
Perfecto, para lo que sea. La primera.
Perfecto, claro. Y me engancho. Claro. Y la bici me engancho. Y el tener objetivo, yo soy una persona que me gusta mucho dormir.
Vale.
Tener el objetivo me hacía levantarme todos los domingos a las 8 o 9 de la mañana para salir a entrenar.
Qué bueno.
Y ese fue un punto de inflexión. Y entonces me enamoró el deporte. Pero yo no he sido ciclista, ni he estado en escuelas de ciclismo de joven. Pero empezó a engancharme y a evolucionar en el deporte. Y era como, hostia, yo quiero transmitir esto.
Claro.
Y yo quiero transmitir lo guay que es prepararse para algo, lo guay que es conseguirlo y cómo esto se puede compatibilizar sin que haga falta echarle más de 10 horas.
Qué bueno. ¿Has tenido algún conflicto con gente que sí que venga de la escuela de ciclismo?
Conflictos no. Pensamos diferente.
Pensé diferente. Vale.
Claro. Porque... parece que el que han vivido el ciclismo desde pequeño tiene mucha experiencia y la bici y él son uno. Uh-huh. Y es cierto que eso se nota mucho a la hora de manejar la bici. De hecho, eso es uno de los problemas que estamos teniendo ahora en el ciclismo. Y es que la gente empieza a montar en bici a los 40.
Claro.
Se coge un entrenador, aprende a ir rápido antes de aprender a manejar la bici. Entonces, es verdad que hay gente que va muy rápido y está muy fuerte sin ser capaz de esquivar un obstáculo sin caerse.
Claro.
Entonces, esta gente yo creo que sí ve el ciclismo de otra manera y no concibe el ciclismo sin competir.
Claro.
Entonces, como yo vengo con una mentalidad muy diferente, es como, pero es que yo esto no lo hago para competir, yo no compito contra nadie.
Claro.
Yo he ido a la carrera hasta de 700 kilómetros y mi objetivo era a ver qué pasaba. Y yo no miré la clasificación, yo quería llegar yo. Y me daba igual cuándo.
Claro. Es que hay un punto, o sea, lo digo por los vídeos de YouTube que hice de bici, que funcionaba muy bien y había comentarios, o sea, a mí los comentarios de haters, pues sinceramente...
Te parte del juego.
Me da igual, me da bastante igual. Porque además, ya he dicho, no saco a mi chica, no saco a mi familia, entonces todo lo que sea contra mí me parece divertido. O sea, digo, bueno, tío, qué triste tiene que ser que tú estés en tu casa... Y yo haya editado un vídeo de Gravel diciéndote la experiencia de un señor que te debería importar una mierda y estás aquí perdiendo tu tiempo conmigo. Entonces esa es mi reflexión. Es como, haz otra cosa, tío. Sal a montar en bicicleta. Pero sí que hay mucho que dice, oye, llevo toda la vida haciendo esto y eso no está bien o esto hay que hacerlo de esta forma y te dan la clasecita. Que esto pasa igual con este podcast, que es como, o sea, pero Pepe, tú no eres periodista. Y digo, ya lo sé que no soy periodista. Y no espero que alguien que venga a escuchar este podcast espere a un periodista preguntando cosas de periodista.
Yeah.
Sino que, oye, yo soy un empresario y voy a preguntar cosas de empresa, de vida y de equilibrio, etcétera. Pero sí que hay como, no, claro, yo vengo de esto, llevo toda la vida haciéndolo y te voy a decir cómo tienes que hacer.
La historia es que todo evoluciona.
Claro.
El periodismo ha evolucionado, el ciclismo ha evolucionado.
Claro.
Y cuando la gente me dice, no, pero es que yo llevo... A mí esto me dijo una vez. En Valencia, cuando llegué con mis 23 añitos, me decían, es que yo llevo 40 años haciendo esto. Digo, no, tú llevas 40 años, o sea, no tienes 40 años de experiencia.
Claro.
Has repetido 40 años
lo mismo.
Una vez.
Claro.
O sea,
claro.
Un año 40 veces, ¿no?
Claro.
Y es como, ostras, tú te has quedado en el ciclismo de los años 90 o te has quedado en el periodismo de los años 90.
Claro.
Y esto ha evolucionado. Y o evolucionas con el deporte, evolucionas con el negocio, o te quedas obsoleto tú.
Claro. ¿Cómo hacéis esa parte de evolución? O sea, ¿hasta qué punto la formación es algo clave?
Es continua. Es continua porque es ciencia. O sea, esto va evolucionando y los métodos de entrenamiento que teníamos hace 5 años, 10 años, se van demostrando que evolucionan de manera diferente. Y ahora tenemos, lo bueno del ciclismo, que tenemos muchas métricas.
Claro.
O sea, tenemos potenciómetro, tenemos velocidad, empieza a haber sensores de temperatura, empieza a haber sensores de glucosa. O sea, empezamos a ver lo que pasa en la bici y lo que pasa en el cuerpo. ¿Qué es lo que te da esto? Mucha información de qué es lo que a ti te hace mejorar. Que no es lo mismo que lo que a mí me hace mejorar. O sea, aplico el mismo entrenamiento a ti y a mí y no mejoramos de la misma manera. Por eso no sirve el plan de entrenamiento de 10 semanas para hacer esto. Porque a lo mejor a mí no me sirve.
En YouTube funciona muy bien.
Claro, para conseguir likes, claro, está claro. Muy bien.
Y visitas, sí, sí.
Pero la realidad es que esto lo personalizas y analizas el lo que está pasando en el cuerpo y cómo se está adaptando tu cuerpo, o no funciona. Esto es como las dietas. O sea, la dieta para una dieta para ti y para mí no es lo mismo.
Totalmente. Y para que la gente pueda entender cómo lo hacéis, o sea, yo mañana entro a WhatsApp y te digo, mira, yo quiero montar en bici, voy a hacer una carrera de 700 kilómetros en un mes, he hecho mucho deporte en mi vida, estas son mis pulsaciones, tengo estudios, o sea, me he hecho prueba biomecánica de carrera, etcétera. ¿Qué hacéis conmigo?
Tenemos como dos partes. Un estudio presencial que lo tenemos en Madrid, donde la gente viene allí a entrenar con nosotros. Entonces tenemos lo hacemos todo en grupos reducidos. Hay 6 bicicletas y siempre hay un entrenador a tu lado. Uh-huh. De hecho, no está delante encima de la bicicleta con el venga, venga, vamos, vamos, sino está a tu lado enseñándote a pedalear, técnica de pedaleo, enseñándote a aprender qué es lo que te está diciendo las métricas. Cuando tú estás viendo ahí un numerito, ¿qué significa para ti ese número de 200 vatios, 300 vatios? Claro. Eso y las pulsaciones y la eficiencia y la eficacia. Aprender a te queremos enseñar a entrenar. Sí. No solo te queremos entrenar, ¿no? Okay. Y luego tenemos entrenamiento online. Tenemos clientes en Venezuela. Tenemos clientes en Estados Unidos. Okay. Entonces, a esa gente lo que tenemos es una comunicación muy fluida para que nos digan, oye, tengo 3 hijos, trabajo en una oficina, pero tengo un hueco de 1 a 2, y además viajo, con lo cual la semana que viene no tengo nada, solo puedo llevarme unas zapatillas y tengo el gimnasio del hotel. Vale. Entonces se le hace un plan específico para que esta persona pueda conseguir el objetivo que quiere.
Qué bueno. ¿Y qué diferencia principal has encontrado tú, además de jugar con billetes del Monopoly trabajando para Virgin? Que esto es otra pregunta que tenía. La gente entiende Virgin y escucha una empresa de aviones.
Virgin. O discográfica. Depende de los años que tengas.
Sí, claro. Yo me he leído todos los libros de señor Richard Branson porque me parece muy divertido. Que luego lo ves siempre en el libro, te habrán querido contar lo que quieras para que sigas consumiendo Virgin. Sí. Es lo que hay. Pero toda la parte de salud de Virgin, ¿eso cómo lo explota? O sea, tú que has estado dentro, ¿cómo nace eso? Y sobre todo la pregunta va hacia, ¿qué diferencia hay entre esos clientes con los que trabajabas en Virgin y los clientes que tienes ahora en Westland?
Empezando por la primera pregunta, Richard Branson tiene empresas
de todo tipo.
De todo. O sea, ha tenido empresas de preservativos.
Que le pega bastante.
Y la cerró porque la eficacia no era muy buena. Sí. Sí. Tuvo algunos problemillas y la tuvo
que cerrar. Denuncia mala. Ya.
Entonces, es que es un... Y el otro día lo hablamos, ¿no? Se lee lo más de hace unos años.
Claro.
Y para él, parte de su propósito también era esto, ¿no? La innovación. Y la innovación está también dentro de la parte de la salud. Yep. De hecho, juraría que tiene más empresas en el entorno de salud y también tiene de hoteles. Eso es una barbaridad, ¿eh? El entramado de empresas que tiene. Y era una empresa con mucho propósito y mucha alma. Bueno. O sea, yo lo recuerdo con muchísimo cariño y me dio mucha pena que cerraran y que hicieran transición a otra marca porque... Era diferente, era una empresa de gimnasios diferente al resto y lo que se vivía era diferente. El tipo de público, yo me he ido a un nicho súper especializado, que de un gimnasio de 4.000 personas, a lo mejor puedes tener 10.
Claro.
¿Vale? Entonces, claro, yo me voy a un micro nicho de mercado. Un gimnasio abarca desde gente que quiere hacer pilates, gente que quiere hacer yoga, gente que quiere a correr... O a nadar, o...
O hacerse 4 pesas porque se aburre en su casa.
Correcto.
Que todos hemos estado ahí también.
Entonces, incluso evoluciona mucho. Claro. En los años 90 las gimnasios eran hierro, después pasamos a todo máquinas, luego eran espacios súper diáfanos y todo entrenamiento funcional, el hierro está volviendo.
Ha vuelto el hierro a muerte.
Entonces, y lo que también está volviendo son los gimnasios pequeños.
Claro.
Que esto era muy de los años 80, cuando aparecieron las mega instalaciones... Los fundieron a todos y ahora instalaciones como la mía de 200 metros en espacios reducidos están volviendo a funcionar.
Por el trato personalizado. Por la parte de la comunidad, claro, ese es el punto.
Trato personalizado. Es decir, cuando en Virgin hemos tenido gimnasios de 6.000 clientes.
Claro.
Que por mucho que tengas una plantilla de 90, es imposible saber cómo te llamo. Claro, pero yo me sé el nombre de todos mis clientes, me sé dónde trabajan, me sé si tienen hijos o no, me sé qué la hora a la que vienen y tienen mi, la mayoría tienen mi teléfono.
O sea, que tú recibes mensajes de clientes.
Algunos sí. Es verdad que nosotros, yo he tratado de todo lo que es trabajo llevarlo a otra red, que no sea WhatsApp, porque WhatsApp es una locura. Y si no, al final hay demasiado ruido. Y ya no es que haya demasiado ruido y me molesten, que al final es tan fácil como apagar el teléfono. Yo no tengo que apagar ningún incendio. Pero sobre todo para que no se te pasen mensajes. Si se te cruza el mensaje del grupo de tu familia, el de tu chica y el de no sé, y el del portero que te ha llegado un paquete y el de.
Pues vas a priorizar el de tu chica y el de tu familia.
O se te va a olvidar, o se te va a pasar ahí. Luego le respondo y ya está. Si lo separas, nosotros lo tenemos en otra red que es en Discord. Si lo separas a otra red, ya sabes que esa es tu red de trabajo.
Qué guay. Qué bueno. Y cuando buscas ese perfil, has dicho, yo he tenido que crear una categoría. Cuando nosotros en Minimalism empezamos a crear una categoría que ya existía, eran carteras. Y ahora vendemos moda, o sea, vendemos camisetas y calzoncillos, que por cierto, Minimalism es el patrocinador de esto. No hemos dicho, ¿tú sabes lo último que estoy haciendo?
No.
Que, o sea, Minimalism patrocina esto, entonces hay dos opciones, que alguien quiere colaborar y quiere comprar un producto de Minimalism, que está muy bien. También en la parte de B2B, que alguien quiera poner el logo de su empresa, lo puede poner. Y lo que estoy haciendo ahora, para que la gente le dé chicha, es que tú puedes elegir un producto de Minimalism y entre los comentarios que se hagan en YouTube,
¿vale?,
lo sorteamos.
¿Vale?
¿Te sabes el catálogo más o menos?
¿Tú lo he escuchado alguna vez?
¿Vale?
Sudaderas, camisetas, calzoncillos, una mochila.
La mochila no, porque estoy que alto.
Vale.
Ahí me vacilan mucho, porque el otro día Miguel de Bisiesto Estudio me dijo, Pepe, eres un rata. A lo mejor lo debería hacer regalar siempre mochilas, pero tampoco vamos a hacer eso porque sería el inicio de algo muy turbio. Entonces la gente se lo comentaría por el hecho de no estar comentando diciéndonos algo bonito. ¿Qué prefieres regalar?
Pues mira, a lo mejor los calzoncillos tienen menos glamour, ¿no? Pero yo en el ciclismo, que no utilizamos calzoncillos, pero siempre decimos que la primera capa es súper importante, que es la capa que llevas más pegada al cuerpo y tal. Vamos a poner calzoncillos.
O sea, los calzoncillos es un producto premium de Minimalism. O sea, estás haciendo un favor a alguien.
Uno buenos calzoncillos.
Un pack de tres calzoncillos, venga. Está bien.
Dale,
boxer, ¿no? Vaya, yo prefiero boxer que slip.
Sí.
Pero si a la persona que le tocan son slip, pues es lo que prefieres, ¿vale? Sí. Entre todos los comentarios que pongáis calzoncillo, empezamos el sorteo. ¿Te parece?
Me parece.
Vale, volvamos a la parte de clientes, ¿vale? A mí me parece muy interesante cómo habéis creado la comunidad, porque no solo va la gente a entrenar allí, sino que también hacéis el típica quedada, que lo hablaba con Bosco de Sin Oficina, que somos amigos, y es una Sin Oficina es como una especie de coworking online, ¿no? Uh-huh. Que también se gestiona en Discord, y hay 600 personas. Pero cuando yo voy a los eventos presenciales, o a los eventos presenciales de Tengo un Plan, que son los chavales del podcast, que estuvo en su podcast, que es Sergio y Juan Según Majetes, en el online haces una cosa, pero en el físico la gente entiende otra, ¿no? Y estar interactuando físicamente con alguien es brutal. Y tú justo vienes de hacer un evento físico. ¿Cómo ves esa convivencia entre una comunidad que habéis gestado tanto online como en el estudio y llevarlo a eventos presenciales?
Para mí es vital. Es decir, de hecho, creo que vendemos más online porque tenemos un centro presencial.
Claro.
Somos los únicos, ¿eh? O sea, entrenadores online infinitos, uh-huh. Aunque seamos un nicho de mercado pequeño, centros presenciales en España no hay ninguno, como el nuestro. Fuera de España sí hay más cositas. Y hemos vendido a Venezuela precisamente, seguramente, porque tenemos un sitio presencial y porque da confianza.
Claro.
Y esa gente de vez en cuando ha venido a Madrid por vacaciones y ha venido y nos hemos tomado un café.
Claro.
¿Vale?
Las pantallas están guapas, ¿eh? vamos a hacer un vídeo. Yo un día me voy a entrenar.
Invitadísimo.
Yo te pago lo que me digas, en plan, oye, entréname como un pro.
Invitadísimo.
Sácame ese sabor a sangre encima de la bici. A mí debo decir que me cuesta muchísimo llegar a sabor a sangre en bici.
No siempre es necesario.
Claro.
¿Vale? Es decir, si es verdad que hay que estresar un poco el sistema para mejorar, porque si no lo mejoras, claro. Pero no hace falta llegar al necesito parar.
O sea, yo corriendo, tirando series a tres o tal, o sea, soy muy capaz de que me...
Pues en bici serás también.
También se puede hacer.
Si lo tienes, o sea, si es un poco más de gen competitivo y gen y ganas de llegar a ese nivel de estrés,
claro,
que la disciplina. ¿Al pádel llegas?
Nunca.
¿Nunca?
Bueno, a ver... Cuando jugaban.
¿Eres de los que se queda una bola en la esquina y no vas a por ella a muerte?
No, yo iba a muerte, sí.
Ya está.
O sea, cuando jugábamos en segunda en Castilla y León, ahí era. O sea, la gente se tomaba geles en los, claro, en los intercambios. Claro. ¿Sabes? En plan, vale, yo ahí me di cuenta y digo, esto es deporte de élite. Y yo me iba ahí con mi Aquarius, como mucho. Ahora nunca tomo Aquarius, pero en ese momento solo tomaba Aquarius.
El tema de la comunidad que decías, pues como dices, venimos ahora de hacer un viaje. Nosotros organizamos viajes ciclistas. No le sacamos beneficio.
Vale. Es comunidad.
Es comunidad. O sea, mi beneficio ahí es completamente otro. Y es mucho trabajo. Cuesta vender, porque no es fácil venderlo. Porque la gente está acostumbrada a pagar por una carrera 100 euros.
Claro.
Pero no 700 por un viaje de 3 días.
Claro.
O sea, 700 a lo mejor se te puede hacer, depende de tu perfil, te puede costar más o menos. Ya, pero es que llevamos mecánico, fotógrafo, vamos con un coche de apoyo, os hemos cocinado por la noche.
Lo tienes todo.
Claro, entonces es primera clase.
Claro.
Es el acompañamiento y es el esa gente que ha estado 5 días en Mallorca viviendo en un paraíso ciclista, que les has llevado a los sitios más emblemáticos, que luego por la tarde han convivido, esa gente, aunque entrene online, ya tiene la comunidad hecha.
Claro.
Ya se siente más, el sentimiento de pertenencia a la propia empresa,
claro.
Ante igual de condiciones, se van a quedar con nosotros.
Claro.
O sea, si el día de mañana aparece un entrenador 10 euros más barato, dudo mucho que por 10 euros se nos vaya.
¿Cómo te tomas...? O sea, el tema de los empleados lo puedo entender perfectamente, que es equipo pequeño, cuando se te va alguien es un trauma absoluto, a nosotros nos pasa también, que es algo que tenemos que convivir, y para muchos empresarios que nos están escuchando no es culpa tuya, habrá alguna vez que seguro que es culpa de alguien, pero muchas veces es, oye, esa persona decide hacer otra cosa, no te culpes a ti, porque esto en Virgin no te pasaba, ¿no? Cuando se te iba uno de esos 800, no. Era como, bueno, se ha ido fulanito, joder, pues espero que le vaya bien.
Claro, o sea, cuanto más... Y luego aprendes a tener estrategias, ¿no? Pues a tener gente de escuelas que están en prácticas y al final te ayuda a tener una cartera, ¿no?
Claro.
También ahora mi nicho es muy especializado. No hay muchos entrenadores yo he abierto ahora vacante en LinkedIn y de 25 curris que me han entrado que tuvieran formación y experiencia han sido 7-8.
Claro.
Y las condiciones no son malas. Entonces, el tema de la rotación, yo creo que primero habría que medir cada cuánto se te va la gente, ¿eh? Es decir, si cada seis meses se te va una persona, tienes un problema.
Uh-huh.
En este caso a mí se me ha ido ahora un empleado que lleva 5 años conmigo. Y son ciclos de vida.
Totalmente.
Ya está. Vas a hacer otro proyecto y es que además hasta le quieres ayudar. De hecho, se ha quedado vinculado con la empresa haciendo parte de tareas online.
Claro.
Pero es que es ley de vida. Todos cumplimos ciclos, ¿no?
Total.
Ahora, si cada 6 meses se te va la gente,
algo.
O estás pagando mal,
claro.
O estás seleccionando mal, o la gente que entra contigo no está alineada con tus valores.
Claro.
Entonces yo creo que el proceso... esta frase se me quedó grabada hace mucho tiempo, lo de despide rápido y contrata lento.
Es la típica.
Yo contrato muy lento, porque quiero asegurarme que la gente entiende el proyecto. Y además yo se lo digo, tú vienes conmigo a estar espalda con espalda en las trincheras.
Claro. Porque tú vas a estar ahí, además.
Claro, y porque quiero que entiendan que esto es algo súper personal,
claro.
Que el riesgo es mío y que les quiero conmigo, en mi equipo, y que si a mí me va bien, a ellos les va a ir bien.
Claro. Y a nivel de comunidad, o sea, si se te va alguien, te lo tomas como algo personal.
No.
O sea, que conoces, ¿cuántos clientes podéis tener ahora mismo?
150, más o menos.
Claro, y si se te va uno, te lo tomas como... Es que yo entiendo también que cada uno, o sea, yo sé, uno está entrenando para la carrera de 700 kilómetros... pues a lo mejor al mes siguiente no quiere entrenar tanto y ahí es como, bueno, déjame descansar un poco, ¿no?
Tenemos gente que lleva con nosotros desde 2018.
¿En serio?
Sí.
Tenemos una fidelización, ¿sabes?
Tenemos gente. Tenemos pocos que nos dicen que se vayan con otros entrenadores, que a lo mejor no nos lo dicen y se van, ¿eh? Porque al final, igual que a nosotros nos vienen de otros entrenadores, es probable que a nosotros se nos vayan a otros entrenadores. Los que se nos van a veces que no les hemos sido capaces de hacerles ver que esto es un largo plazo.
Vale.
Hago el paralelismo con las dietas porque la gente lo entiende muy fácil, ¿no? Esto no es hacer una dieta de 3 meses para bajar peso y ya está. Entro en el traje de la boda y se acabó.
Claro.
Es como, yo llevo 2 años con un nutricionista y he bajado 5 kilos y estoy ahí estabilizado. Y ahora tu cuerpo entiende que ese ahora es su peso normal. Pues con el deporte es lo mismo. Es como tú le estás dando un estímulo al cuerpo para que tenga unas adaptaciones y una salud en el siguiente nivel.
Claro.
Y ese es el punto donde debes quedarte.
Vale.
Pero si siempre estás en el momento de empezar, las adaptaciones siempre son malas.
Claro.
Si entreno 4 meses y recupero 2, o descanso 2, y entreno otros 3 porque me he apuntado a otra cosa y vuelvo a dejar de entrenar, nunca estás generando adaptaciones crónicas. Y estás siempre en la peor parte del deporte, que es el principio.
Claro. Si tuvieras que dar una recomendación a alguien que quiera hacerlo por salud, ¿qué le dirías?
Consistencia.
Consistencia.
O sea, hay días que no te apetece entrenar. Incluso al más friki de la bici, yo este año he tenido días de invierno y dices, tío, ¿dónde vas?
¿Salís a la calle en invierno?
Sí. 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 Y este año he hecho salidas de 4 horas a 0 grados.
Qué divertido, ¿eh? Qué bonita la bici.
Pero porque tenía el objetivo muy claro y sabía que ese entrenamiento me llevaba en la dirección a la que yo quería. No es necesario, ¿vale? Es decir, no tienes un objetivo muy claro y lo haces solo por mantenerte en forma, no hace falta salir 4 horas a 0 grados. Claro. Pero puedes hacer otra cosa. Sí. Puedes hacer trabajo de fuerza o puedes hacer rodillo en casa 45 minutos.
Claro. ¿Cuánto es lo recomendable? El otro día puse yo en mi Instagram que había hecho 2 horas y cuarto de rodillo y que lo repito de forma habitual. Y la gente dijo, me parece muy bien todo tu día a día, el videoblog es muy guay, pero 2 horas y cuarto de rodillo es insufrible. ¿Eso es normal?
Yo te diría, uno, no es necesario.
¿Vale?
Es decir, con entrenos de 45 o 50 minutos se pueden hacer cosas muy buenas.
¿Vale?
Que es los entrenos más o menos van a estar por ahí en una horita. Pero también la pandemia nos ayudó a romper muchos límites mentales. Claro. Que la gente pensaba que solo se podía hacer rodillo una hora. Y es verdad que en pandemia hicimos auténticas barbaridades.
Te están de 24 horas seguidas.
Claro. Entonces no pasa nada por hacer dos horas de rodillo. Y tampoco pasa nada por en esas 2 horas bajarte al baño, hacer pis, coger un plátano y subir.
Sí, sí.
O sea, que parece que es como, no, 2 horas aquí y hasta que no llegue el 2:00 no me bajo. No pasa nada, le das al pause, te bajas, coges
la
agüita.
Yo no le di ni al pause, yo dejo que mi pulso siga tirando. O sea, a mí esto me da igual. Sí, me voy, me cojo algo de comer y me vuelvo a subir.
Y es normalizar esto, o sea, que no... Claro. O sea, es que no hay bien o mal.
Claro. Es hacer.
Depende de tu contexto.
Claro, me gusta mucho la parte de equilibrio y creo que a lo mejor para cerrar el podcast creo que es el objetivo... Que es que la gente entienda que tanto negocios como cualquier tipo de entrenamiento hay que pensar en largo plazo. Que vivir en un sprint posiblemente sea pegarte una hostia.
Sí.
Y que antes de montar cualquier tipo de negocio es muy positivo haber probado cómo se gestiona un negocio, sobre todo tú desde la gestión, para poder hacer bien las cosas dentro de tu propio negocio.
Y aún así te las pegas.
Y así te las pegas.
Pero, o sea, sin ninguna duda, ¿eh? O sea, yo sé que he cometido muchos errores, pero habría cometido muchísimos más si no hubiera tenido una experiencia previa en una empresa multinacional, claro. Aprendiendo procedimientos, aprendiendo a estandarizar procesos. Yo viví una escuela muy buena y luego he podido implementar muchas cosas. A día de hoy sigo implementando cosas, claro, que aprendí en Virgin, sin ninguna duda. Entonces creo que primero prepárate y segundo ponlo en práctica con billete del Monopoly.
Que juega con el dinero de otro. Hacemos la coñita de la capitalización del paro.
¿El qué?
El tema de la capitalización del paro.
Sí, sí, sí.
¿Cómo, o sea, esto es algo que le puede ayudar a la gente, ¿no? Siempre que sales de un sitio de este estilo, sobre todo si te despiden, que en tu caso era que es despido por inactividad, se puede llamar así, no sé cómo se llama, te dan un finiquito. Y lo que solemos hacer todos los autónomos es coger ese finiquito más la capitalización del paro y te ves allí con X miles de euros. Tú eso dijiste...
All in. Pero como en el póker, ¿eh? Igual. O sea, imagínatelo con las fichitas. Y
banco, dice, esto es lo que tengo.
Esto es lo que tengo. Y, o sea, yo he tenido como, no dos aperturas, ¿no? Pero hice ese inicio del proyecto que lo monté dentro de un gimnasio.
Vale.
O sea, y la primera sala que montamos es alquilo 90 metros cuadrados dentro de un gimnasio, hago mi obra y meto equipamiento.
Vale.
Y eso fue all in, ¿vale? Vale. Toda la capitalización del paro y todo el finiquito, que serían unos 50k más o menos. Todo a inversión. Que para mí es un... A día de hoy no lo haría así, evidentemente.
Claro.
Y con ese dinero pediría dinero.
Claro.
Y luego en 2021 nos salimos de ese espacio para ser totalmente independientes y abrimos un local a pie de calle. Ahí ya fui al banco, toqué la puerta y me dijeron, ¿tú quién eres?
Vengo de Virgin.
¿Cuánto me estás pidiendo? Entonces ahí sí ya tuve que meter un poquito de inversión, tuve que meter socios para con socios tener un poquito de capital y poder pedir la inversión que necesitaba.
Claro.
Entonces he vivido las dos fases, ¿no? Pero yo sí daría ese consejo de si tienes ese dinero, pide dinero.
Claro. O sea, ¿esto qué significa? Que si tienes un negocio que da circulante, aunque tienes un negocio que en ese primero pues tienes dinerillo, plan, esos 50.000 euros, es muy probable que con 50.000 euros tengas una línea de crédito de 30.000. Y esa línea de crédito pues te viene bien para hacer determinadas cosas.
Claro.
Tomadlo nota, porque la mayoría de todos nosotros no lo hemos hecho así. Yo cuando monté la agencia era igual, en plan, tengo esto bien, va para antes y total, si esto lo que decíamos, tiene que salir, ¿cómo no va a salir? ¿No?
O sea, yo quería tener la sensación de no deber dinero al banco.
Claro.
Era como tener menos riesgo. Es como dice, si me va mal, pues oye, he perdido un finiquito y una y el paro. Y es como, ya está. Empiezo de cero donde sea, ¿no? No, claro. A mí eso no me daba miedo, el empezar de cero, porque el currículum estaba muy bien visto a nivel profesional en ese área por la experiencia previa. Entonces no me daba miedo. Y era como, yo no quiero tener deuda con el banco. Claro. Y a día de hoy entiendo que ese fondo de maniobra me habría venido muy bien para otras cosas.
Claro.
Por ejemplo, para crecer o para comunicar. O sea, yo empecé a pulmón 100%. Claro. Y eso me ha hecho ir mucho más lento.
Eso iba a decir, ¿cuál es el futuro de Wasla? Y el tuyo. O sea, me interesa saber ambos.
No lo tengo del todo claro, ¿vale? Porque si me preguntas hace 3 años te habría dicho algo diferente y si me preguntas hace 5 te habría dicho algo diferente. Yo vengo, de donde vengo era como plantar setas en el mapa y crecer a nivel de puntos, ¿no? Este es un negocio donde es complicado geolocalizar.
Vale.
Porque yo mismo facturo un 65% online, claro, versus lo poquito, el 35-40% que facturo presencial. Entonces, claro, ostras, no sé si compensa crecer en puntos geográficos con la infraestructura, con toda la inversión que requiere, ¿no? Aún hay espacio en el mercado para innovar. Intentamos innovar justo después de la pandemia con clases en streaming y no nos fue muy bien,
vale,
de hecho a través de Bicool. Quiero seguir explorando esa vía porque creo que no lo hicimos del todo bien y podemos seguir evolucionando y tenemos algún proyectillo por ahí en mente. Me gustaría tener, esto es en el mejor de los casos, creo que hay un mercado en Centro Europa mucho más potente,
claro,
porque además tienes el tema del clima, el frío, donde el espacio presencial tiene aún más sentido. El poder adquisitivo en Copenhague no es el mismo que Madrid. Entonces, creo que capacidad de crecimiento, pero yo necesitaba este año para equilibrar, para llegar al punto de equilibrio, tener un año más o menos estable. Es cierto que la financiación que tenemos la vamos a pagar en nuestros años y ese será un punto de inflexión.
Vale.
¿Vale? Porque es verdad que tenemos una financiación que nos lleva un poco con el gancho y necesitamos respirar un poco. Llevo 6 años subiendo un puerto al que no le ves el fin.
Claro. Entonces, y cuando llegas a un puerto hay otro.
Tengo ganas de crecer a nivel empresarial, pero también a nivel personal necesito coger un poquito de aire.
Claro, es necesario al final. Yo creo que es clave para que todos... O sea, hay momentos, es lo que decías tú. Hay un momento que puedes ir apretándote más y hay otros momentos que es como, bueno, a lo mejor necesito que alguien se apriete conmigo, ¿no?
Sí. Ese sería para mí otro de los consejos. Yo he estado solo, o sea, empecé solo y veo negocios de amigos que tienen socios y se llevan, también hay socios que salen a palos, ¿eh?
Sí, sí.
Pero creo que el apoyarte en un socio te hace llevarlo de otra forma. El repartir responsabilidades y tareas es diferente.
Yo, o sea, incluso sabiendo que hay mucha gente que sale mal, yo recomendaría a todo el mundo que monte algo con alguien. Hacerlo solo, o sea, tú puedes tener un día malo y tu socio o socia ese día está bien. Pero que los dos estéis mal un día, pues puede pasar también. Y que los dos estéis bien, al final se retroalimenta hacia algo bastante positivo. Entonces eso es un buen punto y es un buen aprendizaje. Yo creo que es perfecto aprendizaje para terminar el podcast.
Genial.
Hemos aprendido sobre entrenamiento, sobre equilibrios. O sea, yo cuando te traje era como... Yo quiero que expliques a la gente que esto es muy largoplacista. Porque a mí los mensajes que me duelen en redes sociales, no de haters, sino me escriben en plan, Pepe, yo me quiero preparar un Ironman y me lo quiero preparar en un año. Y yo cuando alguien me dice eso, o sea, yo tengo el Ironman metido en la cabeza y mi idea es antes de los 40 hacer un Ironman. Y antes no iba bien en bici, pero ahora voy más o menos bien en bici, o sea, se sufrí en bici. Corriendo, pues me he hecho maratones muchas, en plan, y nadar, pues soy un corcho, pero lo salvo, ¿no? Entonces, yo siempre he tenido mucho respeto y cuando algún amigo me dice, Pepe, me voy a preparar un Ironman en un año, digo, tío, eso es un peligro. O sea, es muy probable que luego no quieras volver a hacer un triatlón en tu vida.
Yo tengo amigos que han terminado de hacer un Ironman y han desinflado las ruedas de la bici.
Claro.
Entonces, eso no es saludable.
Claro.
Porque te estresa tanto el sistema que hace que necesites parar.
Claro.
Para medir esto es, cuando terminas tu evento, es al día siguiente quieres montar en bici. Yo vengo a hacer 700 kilómetros. Hoy no, porque estoy cansado.
Claro, hoy no voy a montar.
Pero mañana probablemente sí puedo montar en bici.
Claro.
Y eso es lo que... No es que seas más friki o menos friki, es si has medido bien tu objetivo. Y no te ha llevado a un estrés, que a veces nos planteamos objetivos que se nos va la olla. Y un Ironman, ¿y es para qué? O sea, el Ironman es por tener para la foto en la llegada. Pues a lo mejor no merece la pena.
Claro.
Hasta otra cosita. Hasta el medio. Es que el medio está genial.
Es que el medio está de puta madre. O sea, yo recuerdo elegir el dorsal, o sea, la prueba que apuntarme para UTMB, y había la de 65, la de 120 y la de 160. Y yo no estaba muy fino, y en Minimalism teníamos mucho lío, y cogí la de 65. Pero nos fuimos cuatro amigos a Chamonix, y fue el mejor viaje que yo recuerdo de una carrera de ultradistancia. Yo llegué cansado, pero llegué cansado en plan, vamos a tomarnos una birra o vamos a comer. Y he llegado a otras carreras en las que he ido pidiendo la hora y me tengo que estar un día y medio en la cama.
Pero es que si lo llevas al mundo del negocio es lo mismo. O sea, me molaría decirte que estamos aquí y que tengo 10 centros en toda España.
Claro.
Soy lo que soy. Claro. Somos un centro pequeñito y una empresa. Pues, somos una islita, somos un oasis, ¿no?
Claro.
Ya está.
El día de mañana ya se verá.
Ya, claro, ya veremos. Estoy entrenando para ello.
Claro. Creo que es muy importante, y eso es clave para cerrar el podcast, que hay que estar preparado cuando se está preparado. Y esto es algo que es importante que se entienda, en el sentido de cuando veas a alguien que da una charla y cobra 5.000 euros por la charla, es muy probable que se haya preparado toda su vida para eso. Cuando veas a alguien que corre una carrera como la que has corrido tú de 700 kilómetros, no es solo el entrenamiento que has hecho en estos tres últimos años, es que desde niño fuiste futbolista. Entonces tu cuerpo está acostumbrado a ese tipo de estrés. Entonces mi aprendizaje, y lo que quiero que la gente nos escuche y haya llegado hasta el final, es que se cuestionen todo lo que ha hecho esa persona para llegar a ese punto. Porque nos quedamos con la foto de llegada, con la foto de premio por ser empresario o empresaria, o con he dado una charla y soy millonario, que es lo que se vende en YouTube y da likes, ¿no? Entonces, no os quedéis ahí, pensamiento crítico, que lo vimos con otro David en el podcast anterior, y que la gente analice muy bien cómo ha llegado esa persona hasta ahí.
Pues la parte es formación, ¿eh? O sea, claro. Esta es una de las frases de uno de mis otros socios, de Álvaro Merino, y es: en el deporte se entrena 5 veces y se compite una. En la empresa no.
Claro.
En la empresa no te preparas tanto, no entrenas tanto. En la empresa siempre estás compitiendo.
Claro.
Entonces es como para, entrena y sigue compitiendo.
Exacto. Y que aún entrene donde pueda. Que puede ser trabajando para otro, haciéndose un MBA, si es que quiere hacerse un MBA, o volviendo a la universidad a ver qué pasa.
Eso es.
Pues nada más. ¿Algo más que añadir? ¿Y dónde os pueden encontrar? Eso sí, bueno, las redes sociales están todas.
Redes sociales de WhatsApp. El centro presencial está en Las Tablas, en Madrid. Uh-huh. Y encantados de que vengan a cualquier viaje, cualquier salida, domingos que hacemos todos los domingos. Claro que sí.
Cuando me tengo que comprar bici de carretera, en ese caso.
También hacemos gravel, también hacemos mountain
bike. Gravel está bien. Bueno, vamos a ver este sábado, posiblemente.
Genial.
Así que nada más. Pues nada más, a ti que has llegado hasta el final, ¿cuál era la palabra que hemos dicho?
Calzoncillos.
Calzoncillos. Pues poner una palabra de calzoncillos y haremos el sorteo. Se escribe a la persona que gana el sorteo por privado en el mail que tiene asociado a la cuenta de YouTube. Ojo, porque la gente dice, ¿dónde estáis regalando? Pues así es donde se regala. ¿Vale? Nada más, gracias a ti que estás ahí, esa cámara, y nos vemos en el siguiente podcast. Chao, chao.